Continuamos con más invitados hasta ahora aquí en estudio en Marandúa y vamos a hablar justamente con el secretario administrativo de San José del Guaviare, Miguel Arroyo, quien nos acompaña hasta ahora en estudio en Marandúa. Muy buenos días, secretario, bienvenido.
Saludo para ti y para cada uno de la mesa principal y toda la audiencia. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro alcalde Willy Rodríguez y de nuestra gestora social Yolima Garzón, quienes les extienden un caluroso saludo y una felicitación por ustedes hacer parte de esta maravillosa radio. Y ayer que estaban cumpliendo, estaban en su día.
El día de la radio.
Muchas gracias, secretario. Pues hablemos de temas claves que ha tenido o va a tener usted que liderar en esta cartera de Secretaría Administrativa en el municipio. Parte de esas problemáticas que tienen que ustedes enfrentar hoy son las problemáticas con las comunidades indígenas, particularmente con los niños. Nosotros venimos haciendo un seguimiento pues muy juicioso a esos compromisos y sabemos que la problemática no se va a solucionar de la noche a la mañana. Y también sabemos que es un tema donde muchas entidades tienen responsabilidad. Por lo mismo es tan difícil poder lograr solución. Pero hoy ustedes como municipio, y sobre todo con un gobierno entrante que ha venido mirando desde afuera esta problemática, seguramente ha conocido también, como todos los que vimos acá en San José del Guaviare de primera mano, alguna situación particular con los niños, tanto de las pues los pueblos Jiu como de los pueblos Nukak. Recientemente publicábamos nosotros la situación tan lamentable que viven estos niños, no solamente de pasar sus noches en las calles, en las pistas de patinaje, sino también ahora están robando gasolina de las motos que están parqueadas en las calles para olerlo, para inhalarlo. Inhalan boxer, inhalan gasolina, consumen bazuco, es lo que nos dicen. Marihuana, en el mejor de los casos. Y aquí preocupa sobre todo la actuación por parte de las autoridades. Ustedes desde la Secretaría Administrativa, ¿cómo están en este momento? ¿Qué plantean, qué proyectan para poder atender a estas comunidades?
Bueno, Laura, efectivamente, pues es una situación compleja. Nosotros en esta administración, pues disponemos todo nuestro conocimiento, toda nuestra capacidad administrativa para mejorar e intervenir en estos procesos que actualmente se están presentando. Actualmente, frente a los niños que vienen inhalando o consumiendo combustible, que están robando combustible, que como se manifiesta y como ustedes ya lo han dado a conocer, se precisa especialmente con una comunidad que llegó al departamento y que se encuentra en nuestro municipio, a orilla del malecón. Es una comunidad que se encuentra allí, que viene desde Mamperipán, después estuvo en Puerto Concordia, y que hoy se encuentra en nuestro municipio, y se encuentra allí por conflicto entre las comunidades. Pues es algo que nosotros como municipio no podemos entrar a intervenir, pero que de estos micrófonos pues hacemos un llamado al Ministerio del Interior, no solamente para que venga y los visite, sino para que envíe un coordinador, un enlace, y habite aquí en territorio para que de primera mano conozca cada una de las necesidades que se presentan en los diferentes resguardos y podamos tomar acciones contundentes y que nos brinden una solución definitiva. No sea solo que venga, nos visite, miren cuál es la problemática y se vaya, sino que se pueda dar una solución de fondo. También en articulación con Gobernación, con el procurador doctor Michael, ICBF, Comisaría de Familia, estamos trabajando de manera articulada, porque soy convencido que el trabajo articulado es el que da un resultado tangible. De igual forma, en compañía del señor alcalde, la semana pasada estuvimos en una cumbre de seguridad y convivencia en Bogotá, donde el señor alcalde hacía el mismo pedido al Ministerio del Interior, que vinieran también e hicieran presencia en territorio, y aquí estamos, colocando ese granito de arena, aportando nuestros conocimientos, nuestras capacidades para mejorar y ayudar en esta dificultad que se presenta el día de hoy.
Sí, hay una... Sí, Laura.
Siga Juan Carlos.
Hay una situación con el tema de la zona conocida como la 40. desde hace años las comunidades y los comerciantes vienen pidiendo una intervención tanto de la gobernación del Guaviare como del municipio. En ese gobierno de Willy, ¿cuál es el plan que ustedes tienen, digamos, para estos 4 años en esa zona especialmente?
En estos momentos estamos formulando también un decreto para que nuestra policía también pueda acompañarnos en ese trabajo y que podamos entrar entre todos, como les decía, de forma articulada, ponernos de acuerdo y que cada uno, no solamente desde la parte del control, sino que sean desde una parte propositiva, que nos ayuden, que nos digan cómo articulamos para poder dar una solución definitiva a esta problemática, porque siempre se evidencia que son pañitas de agua o cogen, los trasladan por ahí una semana, 2 semanas, pero la problemática continúa persistiendo. Entonces, en esta administración queremos articularnos y dar una respuesta de fondo.
¿Cuáles serían esas medidas que estarían dentro de ese decreto? ¿Cuáles serían?
La alta permanencia en calle a altas horas, que puede hacer un trabajo con policía de infancia, con comisaría, sobre los niños que están ahí, verificar la razón por cual verdadera que los niños permanecen ahí. O sea, por eso le decía, tiene que ser un trabajo articulado, porque si decimos que nosotros como alcaldía lo vamos a hacer, es mentira. Tenemos que articularnos entre todos los que hacemos parte de este propósito, este fin, todos los que estamos involucrados para dar una solución.
Laura.
Sí, secretario, con el tema del presupuesto, ¿ustedes como secretaría tienen algún rubro en particular? ¿Entra algún dinero que vaya con nombre propio para estas comunidades indígenas?
Nosotros disponemos un rubro para las personas pobres de solemnidad, de donde ingresan pues la población indígena. Por ejemplo, para el tema de ayudas, hace unos días se presentó un caso de un joven que falleció acá. Nosotros lo apoyamos, lo con todo el tema funerario, lo trasladamos hasta darle la Santa Sepultura. Le apoyamos con un mercado a la familia para que se hiciera una vía comunitaria. Entonces, todo esto está enmarcado dentro de un rubro que son para los pobres de solemnidad.
En este caso que usted hace referencia, estamos hablando del menor Duber, que lamentablemente falleció pues en condiciones que aún no han sido aclaradas. Ustedes como administración, ¿qué papel jugaron en ese acompañamiento a la comunidad y particularmente a la familia?
Una vez pues Fiscalía pues nos dejó el cuerpo a disposición, porque es un cuerpo que quedó en investigación. Le tocó Fiscalía, por mediante medicina legal, iniciar el proceso investigativo. Una vez nos dejaron el cuerpo a disposición, pues nosotros ayudamos con toda la parte fúnebre, el traslado del cuerpo hasta darle su santa sepultura. De lo demás, ya el proceso de investigación con Fiscalía, pues que medicina legal en su momento dará los resultados arrojados de ese examen.
¿Por ahora ustedes no los han conocido?
En este momento, Laura, yo no tengo el conocimiento del resultado, cuál fue el resultado que arrojó. Todo ello se encuentra en materia de investigación, pues ya será Fiscalía quien estará anunciando los motivos de este suceso.
Sí, por ahora lo que nos han dicho es que no han tenido mayor respuesta por parte de Fiscalía. Y le pregunto, y voy al tema de la convivencia, que es tal vez otro de las grandes problemáticas que tiene estas comunidades, particularmente en asentamientos como Agua Bonita, donde se han presentado pues anteriormente algunos choques con la comunidad. Ustedes, desde lo que han planteado y lo que han proyectado, ¿cómo buscan mediar justamente con este tipo de situaciones? Aunque todavía no hay, y lo pongo de esta manera, como se dice, como una hipótesis, porque todavía no se puede afirmar ni lo uno ni lo otro. Lo que nos decían a nosotros, personas muy cercanas, incluso los mismos miembros de la comunidad Nucay, Juan Carlos también ahorita nos lo confirma, es que el joven habría recibido una bebida y que allí le habían ingresado o ingerido un veneno y que esto habría pues acabado con su vida. anoche estábamos, de hecho estamos verificando una información para poder compartirla, pero también tendría que ver con otro caso muy parecido a esta en el que falleció Duber. Esto tiene que ver con una población, o si se, se interpreta y si se aleja un poco la el lente, secretario, con una población, una sociedad que está pues cansada de la falta de inacción de las autoridades en medio de estas delincuencias que venían registrando a pues algunos jóvenes indígenas, y todo lo que se ha permitido que pase tanto de parte de una parte como de la otra. ¿Qué van a hacer ustedes para que esa convivencia mejore, para que no nos enfrentemos a choques donde las personas tomen justicia por su propia mano?
Laura, en este momento estamos en la construcción del PIC, el Plan Integrado de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Ahí tomaremos acción que garantice la protección de esta población, pero también decirle que en los conflictos...
Pero el PIC es para el Plan de Intervenciones Colectivas, ¿no hay algo especial para las comunidades?
No, PIC, PIC. El Plan Institucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Sí.
Que ahí pues tenemos un apoyo muy grande también de la parte de la policía, nuestro coronel Obando, nuestro mayor Tobón, comandante de la estación, que en conjunto y también vamos a contar con el apoyo también de Bienestar para que entre todos hagamos este documento, pues que no solamente garantice o intervenga la seguridad y convivencia de la población indígena, sino de toda la comunidad del Guaviare, especialmente de San José. En los temas que son de pronto problemáticas de convivencia entre la misma población indígena, pues ahí nosotros como administración municipal no podemos intervenir. Por eso es que hacíamos el llamado al Ministerio del Interior, pues quien sería el órgano competente de entrar a mediar dentro de la misma población indígena.
Pero no, es decir, aquí el tema es de la convivencia entre los colonos y las comunidades. No estoy hablando de la convivencia interna de las comunidades, porque sé que obviamente es un tema aparte, pero es el mediar y ese papel que ustedes tienen como alcaldía para ese tipo de problemáticas que se vienen viviendo en estos sectores.
Sí, por eso le decía, en la construcción del Plan Institucional de Seguridad y Convivencia, ahí se van a tomar medidas, ¿para qué? Para verificar o para tomar acciones frente a los comerciantes, que es la población pues que se mira hoy, que afectada y que de una u otra manera se encuentra colocando las quejas por la habitabilidad de estas comunidades indígenas, donde, por ejemplo, ese documento que nos va a llevar a que podamos también nosotros formular, crear con la policía hoy en día un centro para recuperar, rescatar a esta población que se encuentra en calle. Por ejemplo, que salió policía y un comerciante puede decir que un menor se encuentra invadiendo de pronto dentro de su negocio, que le tomó un refresco, que le tomó una gaseosa, entonces que ellos puedan también articular con policía, que policía los pueda recoger y que nosotros tengamos a dónde llevarlo. Asimismo, también nosotros como administración municipal también estamos en el proceso de contratación de las madres cuidadoras de hogares de paso. Ya contamos con uno y la idea es tener los dos, donde podamos llevar a estos niños, sea con Bienestar Familiar o sea desde comisaría de familia.
Secretario, volviendo al tema de los recursos, usted nos dice hay unos recursos que vienen para las poblaciones vulnerables, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esos recursos que sí vienen destinados para las comunidades NUCAC? Llevamos años escuchando que hay más de 11 mil millones de pesos en las bolsas del Ministerio del Interior y que pues no son giradas por falta de temas y organizaciones a las asociaciones NUCAC. ¿Desde la alcaldía o desde ustedes van a seguir insistiendo en que puedan ser liberados esos recursos, de que puedan ser entregados a estas comunidades?
Laura, en estos momentos pues trabajamos en ello, estamos conociendo de antemano todo el proceso que se han hecho en administraciones anteriores para tomar lo bueno y de pronto en los errores que ellos han cometido no tener en nosotros y mirar cómo nosotros podemos ayudar a que estos recursos puedan llegar y llegar directamente a esas comunidades. pero en estos momentos no te podría decir con exactitud, sería decirte mentiras que ya nosotros lo vamos a hacer, que lo tenemos claro. No, estamos en un proceso de transición, verificando todas las gestiones que se adelantaron en gobierno desde hace mucho tiempo atrás, porque es una problemática que no lleva ni 2 ni 3 años, problemática que viene persistiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, verificar qué cosas buenas ellos pudieron adelantar, en qué se equivocaron, qué podemos nosotros mejorar para ayudar a estas comunidades.
Sí, porque venimos escuchando esto lamentablemente tantos años y siempre hablamos de una palabra que vuelve a la mesa, y es la articulación. Usted de hecho ya la usó, y es la articulación que al final y en la realidad no se articula, no se da. Ese papel que cada una de las entidades tiene que cumplir no está pasando. Para la muestra un botón, lo que veníamos denunciando con el tema de la gasolina, los hurtos y esta muerte, pues en extrañas condiciones, que se da del miembro de la etnia Nukak. Hablando de esa articulación, y vuelvo y le insisto, y perdóneme que sea tan insistente, pero ¿qué van a hacer para que realmente esa articulación funcione? Es decir, aquí tenemos una policía que la policía nos dice, nosotros llevamos y los devolvemos a su resguardo, pero no sabemos qué más hacer porque el ICBF no aparece, no contesta, no siempre cuentan con un respaldo por parte de la administración. En ese sentido, le pregunto, ¿cómo van a hacer ustedes para que esa articulación realmente funcione?
Laura, pues ya nosotros hemos adelantado ese trabajo con Bienestar Familiar. ¿Qué sucede, Laura? Que muchas veces pues es que nosotros tenemos a la población o al menor, pero nosotros no lo podemos retener. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo cogemos, le brindamos las ayudas, lo tenemos hasta que se agota todo el proceso, pero si el papá nuevamente o la mamá lo retorna, lo pide o exigen que ellos estén dentro de sus comunidades, nosotros no podemos retenerlo. Nosotros pues tenemos que, incluso cuando los tenemos en hogares de paso, las que son víctimas de maltrato intrafamiliar por esta misma comunidad, ni siquiera podemos cerrar las puertas donde los tenemos, porque ellos son libres, son personas libres. En el momento que ellos quieran o decidan irse, pues nosotros no podemos hacer nada.
En el informe de empalme de esta secretaría, secretario, ¿le entregaron a usted alguna reseña particular de cómo iba ese tema con los recursos NUCAC?
No, que se haya recibido específicamente no, pero de igual forma nosotros estamos dentro del tiempo todavía para solicitar o hacer las observaciones a las entidades competentes, entre ellos Control Interno de Gestión Municipal.
Bueno, esto entonces en materia de lo que tiene que ver con esos recursos NUCAC, que son claves, porque hablamos más de 11 mil millones de pesos que podrían servir muchísimo para aliviar las necesidades del pueblo NUCAC hoy y en el departamento y en el municipio particular, que es donde los vemos lamentablemente deambular en estas calles. En el tema y en esa atención, secretario, yo sé que hay una instancia y unas mesas municipales y unas mesas departamentales donde todos se reúnen para hablar y establecer nuevamente ese protocolo y de la ruta, cómo se va a actuar cuando se encuentran los niños en las calles. ¿Usted tiene hoy esa estructura y ese protocolo claro? ¿Cómo funciona cuando encuentran un policía o la policía o las personas denuncian a menores que están en la calle? ¿Qué hacen con ellos?
Sí, bueno, se activa de una vez la ruta, es policía, es quien va a hacer el acompañamiento, quien toma al menor, lo coloca a disposición, sea de Bienestar Familiar, si está Bienestar Familiar en turno, o si un fin de semana está comisaría. Ya comisaría pues lo lleva a nuestro hogar de paso, a los hogares de paso que en estos momentos estamos en proceso de contratación, que lo anuncié un momento, y desde ahí pues inicia todo el proceso ya con comisaría.
Inicia todo el proceso con comisaría. ¿El proceso va encaminado hacia qué? ¿Hacia proceso, devolverlos pues, a sus comunidades o hacia qué?
Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces son niños que los papás vienen tomados, los dejan. Entonces, mientras se inicia el proceso de investigación, de identificación, de búsqueda extensiva del menor, todo ese proceso, una vez pues si se ubica el papá, la mamá, y ellos pues se acercan y lo solicitan, pues ya terminaría ahí hasta que se lleva hasta su resguardo, le entrega a sus papás. Si el menor tiene problemas de salud, pues se ingresa por urgencia donde se le presta toda la atención en el hospital, y una vez se termine el proceso de médico, pues ya retorna nuevamente al seno de sus familias.
En el caso de esta comunidad que llega y se asienta en el Coliseo Azul, secretario, ¿ustedes cómo apoyan esta situación? Vimos que se habían ido y volvieron hace pocos días a este Coliseo Azul.
Pues uno de las familias que llegó fue presuntamente por la muerte del menor, que se le hizo el acompañamiento, se le apoyó, por eso les decía, con un mercado para una olla comunitaria. Y hasta que se llevó a Santa Sepultura del menor, ahí ya ellos regresaron nuevamente al Capricho, donde se trasladaron.
El tema de los hogares de paso, usted dice, está en contratación. ¿Esos hogares de paso cuántos son y qué capacidad tienen?
Son dos hogares de paso, cada uno tiene una capacidad de albergue de 4 menores, entonces sería para un total de 8.
¿Por cuántos días puede estar un menor dentro de un hogar de paso?
Pues normalmente diríamos que entre 8 o 12 días, pero hay veces que, dependiendo, todos los casos son diferentes. Hay niños que pues salen el mismo día, otro al día siguiente, otro a los 3 días, como hay otros que también se nos hacen extensos, que están ahí, y mientras estén ahí pues se les garantiza todo: alimentación, salud, dormida, baño.
Sí, Laura.
Secretario, usted lo decía, no quieren más pañitos de agua tibia, y sin embargo, yo perdóneme, pero no escucho, no veo una estrategia definida y decidida para rescatar a los niños, particularmente de la calle. Siempre se habla y se piensa y se espera que el ministerio venga a hacer lo que le corresponde. Llevamos años en esa espera, y hoy, mientras vemos videos e imágenes como la que teníamos justamente compartiendo, niños deambulando en la calle, ¿cómo poder hacerlo de una manera más sencilla? Es decir, sin que el municipio realmente se apersone de esta situación y pueda encontrar una manera más práctica, porque es que siempre escuchamos, es como una burocracia. Entonces vamos a ponerlo en la mesa, vamos a buscar y a decirles, vamos a hacer un diagnóstico, cuando llevamos años escuchando lo mismo. Seguramente si usted hace un poco de búsqueda de los informes del año pasado, encontrará del ICBF, de la Procuraduría, de las veedurías, de las trabajadoras sociales, el informe que tanto necesitan para poder al menos articular ayudas, actividades con los niños en su tiempo libre. Esos niños deambulan buscando comida. No hay una forma de darles alimento, de tenerlos entretenidos, de algo, ocuparles en ese tiempo, porque es que no escucho eso en los planes. Solamente vamos a articular y vamos a esperar y vamos a esperar, y mientras tanto los niños están literalmente muriendo.
Sí, Laura, hay que tener en cuenta que nosotros somos un municipio de esta categoría, somos un municipio receptor. Entonces, disponer con unos recursos para decirlo, vamos a recogerles, vamos a crear un lugar para ellos, y ahí los vamos a mantener las 24/7, les vamos a garantizar comida, les vamos a garantizar la salud, les vamos a dar comida, vestida, todo, pues el municipio no cuenta con estas capacidades para hacerlo. Por eso les decía, si nosotros no trabajamos de manera articulada, palabrita que dice usted que no... Yo pienso que el éxito está ahí. Nosotros, en nuestra propia fuerza de alcaldía, siendo ciudad de sexta categoría y receptora, nosotros recibimos acá de Mapirí, del Meta, de los municipios cercanos al Meta, recibimos de Miraflores, recibimos de Calamar, recibimos de Retorno. Somos ciudad receptora. O sea, todas las problemáticas que llegan de otro lado terminan en donde, en nuestra capital. Entonces, por eso decir que nosotros vamos a crear o a construir una vivienda para tenerlos todos allí y garantizarles todo, eso es imposible. Por eso les digo, debemos buscar articularnos con Ministerio, vuelvo y digo nuevamente, con Ministerio del Interior, porque, por ejemplo, nosotros en estos momentos, ¿qué hicimos? Llegó también, tenemos la otra comunidad, la comunidad NASA, que llegó también, se instaló aquí en Agua Bonita, y es otro... como otra comunidad más que asume el municipio. Entonces, nosotros, capacidad financiera para mantenerlos todos y garantizar así como que desearíamos hacerlo, no contamos.
Sí, pero no estaba diciendo para que creara o pensara en construir un centro. Hay muchas medidas que ustedes podrían implementar que seguramente podrían estar a su alcance. Yo siempre les he planteado, y el tema, por ejemplo, del consumo de boxer, se da porque las ferreterías les venden boxer a estos niños, botellitas pequeñas. Habíamos hablado en algún momento de que fueran, no se vendieran pequeñas botellas pequeñas, sino que fueran solamente de cierto tamaño para adelante, porque se saben que las pequeñas podrían terminar en manos de niños. Pero hay otras medidas, por ejemplo, tema de regular el horario de los niños en las calles, también articular con la policía para que no estén estos niños en las calles y cada vez se esté haciendo un patrullaje más consciente de que los niños no estén solos en las calles, porque es que están terminando, o sea, pasan sus noches ellos en el Parque de la Vida, en la pista de patinaje, hacen del cuerpo en cualquier lugar. Entonces, es más eso, secretario, hacia lo que yo le estaba planteando. Es decir, una estrategia más propositiva de parte de ustedes de municipio. No hay dinero, no está el Ministerio del Interior, seguramente todavía falta por articular mucho, estamos comenzando, pero ¿qué pueden hacer en este momento a su alcance?
Laura, por eso te decía que la construcción del plan de institucional de convivencia ciudadana, allí es donde
tomamos. Sí, pero ¿cuánto tiempo les va a tomar hacer ese plan?
Pues ese es como otro plan de desarrollo chiquito. Mientras
por
tanto,
entonces vamos a pasar un año entero mientras está el plan más o menos aprobado, y entonces mientras los niños siguen consumiéndose en la droga, las niñas siendo explotadas, abusadas sexualmente. Entonces es lo que digo, no hay alguna manera, ustedes no tienen alguna herramienta de decir, miren, podemos comenzar por esto. Hay muchas trabajadoras sociales que estoy segura y estoy, mejor dicho, segurísima, que si ustedes les preguntan qué podemos hacer con estos niños, les darán algunas ideas para implementar algún tipo de estrategia donde ya sea una manera efectiva de atender a estas comunidades. Y no todo tiene que ver con plata y recursos, porque si fuera así, ojalá y ya lo hubieran logrado. Pero no todo es recurso, es también voluntad.
Laura, por eso te decía hace un momento nuevamente, no sé de pronto si es que no me estoy dando a entender. Dentro del plan de convivencia, plan institucional de convivencia ciudadana, ahí tomamos las acciones para estos 4 años. También te decía que dentro del decreto que íbamos a sacar, que va a regular todo el tema de la obra, van a tocarse varios temas: el tema de la permanencia de los niños en calle, el tema de consumo en espacios públicos como en colegios, en parques. Con esto hoy nosotros vamos a darle herramientas a la policía para que pueda entrar a hacer su trabajo, no solamente de la población indígena, también de la población, de toda la población en general. Me decía que en la 40, también en la 40, las medidas de las horas de consumo de bebidas en esos locales, que ahí venden también, uno le venden a la población indígena todo el tema de cerveza, licores. Entonces eso se va a regular como medida inmediata con el decreto que estamos próximamente a sacar, que lo estamos construyendo también conjuntamente con policía, inspección de policía, liderado por el mismo señor alcalde. Con esto regulamos de manera inmediata como para prevenir un poco lo que se está presentando. Con el documento a los 4 años, con el plan, es una medida para los 4 años, para que todos los años no tengamos que estar haciendo lo mismo, sino dar una solución definitiva o que ayude o que impacte a mitigar esta necesidad que estamos viendo por los 4 años. No es solamente por ahora. De forma inmediata sería el decreto.
¿Para cuándo cree usted que estaría listo ese plan? Más o menos. ¿Para cuánto calculan ustedes?
Yo creo que el plan por ahí más o menos entre unos 3 meses ya debe estar listo y andando.
3 meses, estamos ya en febrero, 15 días, seguramente no va a pasar mucho de aquí a marzo. Marzo, abril, mayo, mayo, estarían entonces teniendo ese plan.
Exacto.
Si les va bien y si todo
el plan rinde, no, como pero como medida urgente o más inmediata, vamos a tener el decreto.
¿El decreto con el que quieren permitirle a la policía tener más acción?
Exactamente, y no solamente la población indígena, sino también la población blanca, la comunidad en general, pues lo que hoy en día también no solamente es de indígena, también estamos mirando que en los coliseos, en los parques consumo y más con el decreto reglamentario que sacó, el documento que sacó de presidencia donde se regula este consumo, pues la idea es que con policía y con el decreto que estamos haciendo, pues se entre o se les dé vía para que ellos entren a actuar también y garantizar de cierta forma este flagelo que estamos viviendo.
Ese decreto, ¿ustedes lo están proyectando sacar cuándo? Y recuérdenme, porque no sé si ya lo había dicho, secretario, pero no tengo claro cuál sería el principal objeto del decreto.
La permanencia de menores a altas horas de la calle, en calle. La venta de consumo en lugares como la Zona Rosa y en lugares que son residenciales, que hoy en día es bastante común y que es una de las quejas principales hoy de la comunidad que viene colocando los altos ruidos, altos volúmenes en horas de descanso. Entonces todo esto va a estar contenido ahí en este decreto, que va a ser como la solución o la intervención inmediata que vamos a tener de forma prioritaria.
Bueno, pues vamos a esperar y ojalá puedan ustedes emitir ese decreto pronto para que en algo cambien las acciones, como le digo yo, sobre todo de manera inmediata, de lo que estamos viendo en las calles, porque es que mientras todo esto pasa, así nos viene pasando cada año. Entonces comienza un nuevo año, comienza una nueva administración, mientras se enteran, mientras lo planean, mientras lo aprueban, mientras todos se ponen de acuerdo, se les va el tiempo y no pasa mucho. Y realmente esto necesita pues acciones, claro, no solamente desde ese nivel, y eso sí es completamente claro. Aquí necesitamos que atiendan este llamado desde el gobierno nacional, que ha estado brillando por su ausencia, lamentablemente, en estos últimos años. Secretario, ¿y ese decreto para cuándo estaría listo?
Con la ayuda de Dios, Laura, confiamos y esperamos poderlo tener listo en esta próxima semana. Ya tenemos prácticamente que listo un borrador, entonces toca entrar a revisarlo y para que en la próxima semana, Dios mediante, con la ayuda de Dios, el señor alcalde lo pueda estar sancionando.
Bueno, vamos a estar atentos a conocer en detalle ese decreto con el que estarían entonces ustedes pues aplicando o ampliando mejor la actuación por parte de la policía y sobre todo tratando de regular este tipo de problemáticas que hoy nos tienen tan preocupados a los guaviarenses. Secretario, muchas gracias por este tiempo y estamos atentos a esa articulación, como usted lo dice.
Muchas gracias a ti, Laura, a cada uno de la mesa principal y a la comunidad en general. Decirle que seguimos trabajando, no vamos a parar. Hoy la consigna de nuestro señor alcalde, nuestra gestora social, es trabajar por la comunidad. Nos debemos a ellos y somos una administración de puertas abiertas que sin duda alguna todo lo que esté a nuestro alcance a favor de la población guaviarense, especialmente de nuestra ciudad, lo estaremos haciendo y lo estaremos poniendo a disposición también de cada uno de ustedes, escuchando recomendaciones, escuchando críticas, que podamos de cierta manera construir y fortalecernos, no solamente como institución, sino como población.
Gracias.